Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente. Estamos por acá en el día número 10. Dirían en español, el décimo día, ¿no? ¿O es 12? No, sí, es el el día 10. Estamos acá en el día 10. Gracias por sintonizar nuevamente. Aquí estoy entregando con un café, pero está demasiado caliente. Y hoy vamos a estar hablando. Quiero terminar unas claves de lo que yo hablé el día de ayer. Vamos a seguir platicando y hablando sobre 12 claves para una vida exitosa en oración, para tener una vida en oración exitosa. 12 claves para una vida de oración exitosa. Hay mucha gente que sabe hablar sobre la oración, pero en realidad lo que estamos haciendo durante estos pocos días de ayuno y oración es hablar sobre algunos puntos y ser más específico, hablar un poquito más detalladamente sobre lo que es la oración, cómo te puede beneficiar, cómo te puede ayudar la oración. Entonces, ayer hablamos sobre dos claves. La clave número uno, entender a quién estamos orando, a quién le estás orando. Número dos, memorizar escritura. Y hoy vamos a cubrir, espero que por al menos unos 2 o 3 puntos. Pero estoy muy contento de que estemos avanzando en lo que es el ayuno y oración. Déjame saber en los comentarios cómo te está yendo hoy. Hoy es día de culto. No olvides que hoy a las 6 vamos a tener oración. Si tú puedes llegar a hacer el esfuerzo por estar acá a las 6 de la tarde, vamos a estar orando desde las 6 hasta las 7. A las 7 comenzamos el culto. El miércoles pasado, que fue la primera semana de ayuno y oración, fue un culto glorioso. Estuvo con nosotros, si recuerdas bien, el pastor Andrés Arango. Vamos a estar pasando su predicación esta semana. Va a ser sorpresa, así que yo te voy a pedir que tengas las notificaciones encendidas para que te llegue cuando esa predicación se esté retransmitiendo nuevamente. Pero la semana pasada los jóvenes estuvieron orando. Y en realidad no se dio comienzo al culto, sino que eso comenzó desde la oración a las 6 y se pasó a las 7 y así fue que se comenzó el culto. Los muchachos que estaban ensayando para la alabanza, las alabanzas que tenían programadas no se cantaron, se cantaron otras. Nada de lo que se había ensayado en realidad fue lo que tocaron y cantaron. Entonces hoy vamos a intentar nuevamente ensayar a ver si se cantan las que tenemos programadas, pero igual, que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer, porque venimos es para adorar a Dios, no para hacer lo que nosotros ya hemos programado o que queremos hacer. Entonces eso es lo mejor. Pero te felicito si ya vas por el día 10, ya vamos casi a la mitad y gloria a Dios por eso. Te quiero decir una cosa, cuando hablamos del ayuno, para terminar estos 21 días de ayuno vamos a hablar un poquito más sobre lo que hace el ayuno, pero estamos aprovechando estos días para hablar de otras cositas. Pero quiero dejarte saber que si no sabías, está comprobado que el comer es... Amén. La hermana Suya País, estoy muy emocionada por lo que va a pasar hoy. Hoy va a ser un día glorioso, va a ser un culto impresionante. Y si no sabías, el comer es el deseo, más bien, el comer es el placer más grande del ser humano. Está comprobado que el comer es el placer más grande del ser humano, más que los que son drogadictos, más que la droga, más que la intimidad, más que cualquier otra cosa. El comer es el placer más grande del ser humano. Es el deseo más grande de la carne. La carne desea comer. Por eso, si pones atención, una persona normal come 3 veces al día. Pero una persona normal, como usted y como yo, comemos 5, 6, 7 veces. Las veces que nos ofrezcan comida, vamos a comer. Entonces, es muy interesante eso. Y eso me lleva a pensar algo, que si nosotros durante estos 21 días de ayuno logramos cerrar la puerta al deseo más grande de la carne, que es el comer. Entonces, si logramos decirle no al deseo más grande de la carne, que es el comer, entonces los demás deseos, las demás tentaciones serán un poco más fáciles para decir no. No vamos a batallar tanto. Si pudimos decirle no a lo más grande de la carne, cuando se acerque una tentación o un mal hábito o querer chismear, va a ser más fácil decir que no. ¿Por qué? Porque logramos dominar el deseo más grande de la carne. Así que yo te quiero felicitar por eso. Si te estás conectando apenas ahora, estamos hablando sobre 12 claves para una vida de oración exitosa. Y quiero comenzar de donde terminé ayer. Ayer iba a decir esto, y es muy importante que entendamos esto. La oración, y escribe esto en los comentarios, la oración no es solamente para los momentos difíciles. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Eso está hirviendo, eso está como para pelar una gallina, Padre de la Gloria. Vamos a dejar que se enfríe eso un poco. La oración no es solo para los momentos difíciles. La oración es para todo tiempo. No sé si alguna vez has estado en un culto o en un estudio bíblico y de pronto dicen, levante la mano si alguien tiene una petición. Si nadie levanta la mano, usualmente la persona que está dirigiendo eso dice lo siguiente. Ah, bueno, ¿todo bien? Ok, perfecto, seguimos. ¿Por qué es que se dice, ok, todo bien? Se dice eso porque usualmente en la mentalidad del ser humano, en la mentalidad de muchos cristianos, la oración es solamente para cuando las cosas van bien, pero no es así. Y a través de esas 12 claves nos vamos a dar cuenta lo que es la oración, que es mucho más que eso, es mucho más que un grito de ayuda en el momento difícil. Y para comenzar, quiero que escribas esto. Ningún hombre, ninguna mujer es más grande que su vida de oración. Ningún hombre, ninguna mujer es más grande que su vida de oración. Al igual, ninguna iglesia es más grande que su vida de oración. Por eso es muy importante que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, en nuestras iglesias tengamos cultos de oración. Hay muchas iglesias que ya no hacen eso, hay muchas iglesias que no practican eso. Y yo no estoy diciendo eso para hablar mal de las otras iglesias o para sonar como que me quedé en el pasado, porque hay mucha gente que vive en el pasado. Yo recuerdo cuando en aquellos años, yo recuerdo que aquel pastor, yo recuerdo que aquel predicador, yo recuerdo que aquel evangelista, el evangelista ya murió, el pastor ya murió, el ministro ya pasó, y la gente vive viviendo esos momentos de glorias pasadas. Cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que lo mejor que Dios tiene para ofrecerme está ahora, es presente ahora. Lo mejor está por venir. Lo mejor no quedó atrás, lo mejor está por venir. Entonces, no seas de esas personas que viven en el pasado. Esa es una mentira y un engaño de Satanás. Por eso las iglesias no crecen, por eso los jóvenes no crecen, por eso tú te darás cuenta si analizas ese tipo de iglesias, ese tipo de ministerios, ese tipo de personas, son personas que no avanzan. Entonces no seamos así. Recuerda bien, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna iglesia es más grande que su vida de oración. Y no lo digo, no digo que es lastimoso, es desafortunadamente muchas iglesias no tienen cultos de oración. No lo digo para sonar como de la antigua, no, es importante. La oración es vital, no solamente en la vida del ser humano, sino en la vida de la iglesia. Muchas gracias, Cynthia. I'm glad you're here. You are our note taker, so thank you for that. La clave número 3. Ayer hablamos clave número 1, clave número 2, y hoy clave número 3. Clave número 3 es orar desde la victoria y no desde la derrota. Debemos orar desde la perspectiva de la victoria. Debemos orar desde la victoria y no orar desde la derrota. ¿Qué significa eso? Quiero decirte esto. La oración marcará el tono de tu día. La oración marcará el tono de tu vida. Si tú comienzas tu día con oración, con una oración en victoria, una oración, vas a tener un día en victoria. Si tú comienzas tu día con una oración de agradecimiento, vas a tener un día donde tendrás mucho por darle gracias a Dios. Si tú comienzas tu día con una oración alegre, tendrás un día alegre. ¿Qué significa entonces orar desde la victoria y no desde la derrota? Muchas personas no se han dado cuenta, y aún cristianos no se han dado cuenta, que nosotros tenemos la victoria por medio de Jesús, que Él ya pagó el precio. Mira bien lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y las potestades, estoy leyendo desde la traducción Reina Valera, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó sobre ellos? En la cruz, que fue lo que hizo los exhibió. Otra traducción en inglés dice que los avergonzó públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz. Ese pasaje, tan solo ese pasaje, debe de darnos a nosotros la perspectiva, debe darnos a nosotros la instrucción de cómo debemos orar. Hay mucha gente que ora: Señor, es que ya no tengo fuerza, Señor. Es que yo no sé qué voy a hacer. De la manera que hablan, así también oran. Pero si tú cambias tu tono de oración y comienzas a orar desde la victoria: Señor, yo te doy gracias porque ahorita no tengo fuerzas, pero te doy gracias porque la fuerza está en ti, porque tengo fuerzas en ti. Señor, ahorita no tengo dinero, pero te doy gracias porque tú ya pagaste el precio, porque las puertas de los cielos están abiertas para mi vida. Yo te doy gracias por las finanzas que han de venir. Yo te doy gracias, Señor, porque tú pagaste el precio en la cruz, y todo lo que Satanás quiera hacer en contra de mi vida, en contra de la vida de mis hijos, de mi familia, en mi trabajo, quiere amenazar mi negocio, yo te doy gracias porque la victoria está en Jesús. Ya Jesús pagó el precio, y esos mismos demonios, esas mismas potestades, principados, esos mismos diablos que me están queriendo amenazar ahora, yo te doy gracias porque no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque tu palabra dice, recuerda, esa es la clave número dos, usar la escritura, porque tu palabra dice que tú los exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces oramos desde la perspectiva de la victoria y no desde la perspectiva de la derrota. Hay mucha gente que ora y dice: Señor, es que ahora ya no sé qué hacer, es que el diablo está tocando a mi familia, es que el diablo me está amenazando, es que dicen que nos van a deportar ahora el 20 de enero en cuanto entre ese hombre a la presidencia, nos van a mandar a todos para México, para Guatemala, para El Salvador, no sabemos qué vamos a hacer. Ora desde la victoria que ya tienes en Jesucristo. Ora desde esa perspectiva. Cuando tú entiendes que ya Jesús pagó el precio, tu oración va a ser diferente. Si ahora hay una amenaza en tu matrimonio, tú ora y dile: Señor, gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Y aún estos problemas que nos amenazan, tú pagaste por ellos. Tú tienes victoria sobre ellos. Entonces, dale gracias a Dios. Ahora, esta es la pregunta. Si tú eres una persona inteligente, tú te preguntarás lo siguiente, que es una pregunta que yo no me hice hasta unos 3 años, 4 años después de que yo tuve esta revelación. La pregunta es, bueno, si yo tengo victoria y si ya Satanás, si ya Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario, entonces, ¿por qué Satanás todavía nos amenaza y por qué todavía nos ataca? Did you guys already go get something to eat? Oh, he did. Omar, do you want something to eat? No? Okay. No, I don't. Entonces, ¿por qué es que Satanás todavía nos ataca? Te voy a explicar por qué. Cuando Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó, ya la sentencia fue dada a Satanás. Es como cuando estás en la corte y la sentencia es dada. Y dicen, te van a dar o le van a dar a esta persona 20 años de cárcel. Bueno, ¿está en la cárcel? No, está en la corte. Pero después, ya le dieron la sentencia, después llega el momento en que la ejecución de esa sentencia es dada. O sea, llega el momento donde es llevado a la cárcel. Ahora Satanás está rondando y, como dice la palabra de Dios, que él anda por donde quiera buscando a quien devorar, anda por el mundo buscando a quien devorar. Ya la ejecución fue dada, perdón, la sentencia ya fue dada. La ejecución se lleva a cabo después de la venida, la segunda venida del Señor. Entonces, porque la sentencia ya fue dada, eso a nosotros nos da la autoridad. Y recordarle a Él que no tiene autoridad sobre nosotros, que no tiene potestad sobre nuestras familias, que no puede tocarnos. Y es por eso que oramos desde la perspectiva de victoria. Es por eso que oramos desde la victoria y no desde la derrota. No estamos orando para obtener la victoria, estamos orando desde la victoria. Ya tenemos la victoria, ¿por qué? La sentencia ya fue dada. Entonces le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, le damos gracias a Dios porque aunque Satanás quiera amenazarnos, no puede tocarnos. Y es lo mismo que sucede en la enfermedad. Cuando llega la enfermedad, yo te quiero hacer una pregunta, porque hay mucha gente que piensa que la enfermedad viene de Dios, y no es así. Si Jesús murió por la enfermedad, por el pecado, más bien Isaías 53, por las llagas de Jesús hemos sido curados. ¿Cuándo fuimos curados? Cuando Jesús murió en la cruz. Si Jesús murió por nuestro pecado, y Jesús murió por la enfermedad, ¿por qué entonces permitimos que la enfermedad esté presente en nuestros cuerpos y hablamos solamente sobre el pecado y decimos el pecado no puede estar presente? El pecado y la enfermedad tienen el mismo lugar. El pecado y la enfermedad, los dos, no pueden estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, no pueden reinar en nuestros cuerpos. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos la autoridad de echar fuera la enfermedad, de hablar a nuestros hábitos y decir, te vas fuera, no te quiero más. Recuerda que yo te dije uno de estos días, nunca te vas a deshacer de un pecado que no te cause asco. Entonces, cuando comencemos a ver las cosas de esa manera, entonces vamos a orar con fuerza y con poder, con autoridad. Es como, por ejemplo, cuando aquellos que tienen hijos, los hijos hacen lo mismo que le dijiste que no lo hiciera y que no lo hiciera y que no lo hiciera y sigue amenazando, sigue haciendo lo mismo. Se llega un momento donde te creen. Tú les dices, limpia tu cuarto, no lo hacen, limpia tu cuarto. Hijo, va a llegar tu papá, tienes que limpiar tu cuarto y no lo limpia. Pero cuando llega el papá ya no dice, hijo, por favor, limpia tu cuarto. Yo sé que has vivido unos días muy terribles, yo sé que tu vida es muy... No. Sino que el papá llega con una autoridad y le dice, necesito que limpies tu cuarto, necesito que hagas caso. Cuando se le habla con autoridad, entonces ya sabe, oh, esto es en serio. Y yo creo, te voy a decir esto, yo creo que por eso, por la manera que muchos cristianos oran, por eso Satanás no te hace caso, por eso la enfermedad no hace caso, porque no se ora desde la victoria, se ora desde la derrota. Aprendamos a orar desde la victoria. Yo era muy vergonzoso cuando yo oraba en el micrófono para comenzar a abrir los cultos. Yo recuerdo que era muy vergonzoso y me daba mucha vergüenza orar y hablar en público, especialmente elevar mi voz. Pero cuando yo me di cuenta que yo tengo victoria, que yo tengo autoridad por medio de la sangre de Jesús, entonces fue cuando todo cambió. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 8, la parte B, la segunda parte. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Para eso apareció Jesús. Entonces, tú puedes orar y decir, diablo, quita tu mano sobre mi familia. Diablo, te vas, porque tenemos la autoridad. ¿Por qué? Oramos desde la victoria, no oramos desde la derrota. Escribe eso en los comentarios. Orar desde la victoria, no orar desde la derrota. La derrota no permanece, no debe estar presente en la vida de los hijos de Dios. Y más adelante vamos a hablar lo que es una derrota en una batalla y una derrota en una guerra. Nosotros nunca seremos derrotados en la guerra. Clave número 4. Vamos un poco rápido y ojalá pueda terminar yo a tiempo hoy. Clave número 4. 12 claves para tener una vida exitosa de oración. Clave número 4, ora en el nombre de Jesús. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Ya está mejorando ese café. Ora en el nombre de Jesús. La oración solamente es aceptable en el nombre de Jesús. Si no lo sabías, ahora lo sabes. No es aceptable en el nombre de María, no es aceptable en el nombre de otra persona, a nombre de otra iglesia, de un ministerio. No, es solamente aceptable en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Te voy a leer varios versículos. Juan 14:5. En la Reina Valera dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo se llega al Padre? Se llega a través de Jesús. Es decir, solamente hay un camino. Tú quieres hablar con Dios, el camino es a través de Jesús. Hay gente que te va a decir, bueno, si tú quieres llegar a un hijo, tú tienes que ir a través de su mamá. No. No, tú vas directo al Padre a través del Hijo. ¿A través de quién? De Jesús. Solamente hay un camino. Juan 14:13, más adelante, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que, ¿qué? Lo que pidieres. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. La oración solo es aceptable en el nombre de Jesús. Tú quieres recibir respuesta en tu oración, ora en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús, escribe esto, orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. Y esa autoridad que nosotros tenemos es autoridad delegada. Es decir, si Jesús no tuviese autoridad, nosotros no tenemos autoridad. Pero si Él tiene autoridad, nosotros tenemos autoridad. Cuando oramos en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad. Siento que estoy hablando muy rápido, ¿no? Am I talking too fast? Como que voy a 1,000 por hora. No sé, a lo mejor es la cafeína porque es lo primero que ha entrado en mi cuerpo ahora en este día, aparte del agua. Entonces, orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad. Lucas capítulo 10, verso 19, en la Reina Valera, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Les doy qué? Potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad. Les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué es lo que te va a hacer daño? Nada. Toda fuerza del enemigo. ¿Qué fue el COVID? Fuerza del enemigo. ¿Qué es lo que es la enfermedad? Fuerza del enemigo. Todos los ataques de Satanás no te harán daño. ¿Por qué? Porque nos ha dado la autoridad. ¿Sabes cuál es el problema? Entonces la pregunta, cualquier persona inteligente va a decir lo siguiente, entonces, ¿por qué tenemos enfermedad? Entonces, ¿por qué nos sentimos mal? Entonces, ¿por qué esto, lo otro? Porque debemos ejercer esa autoridad día a día. Debemos ejercer autoridad sobre los dolores de cabeza. Es que yo tengo migrañas, es que yo siempre he sufrido de eso. Ya lo aceptaste, es que yo siempre he sufrido con eso. Es que yo siempre, a mí siempre me dan alergias en septiembre, porque es el tiempo de las alergias. Sí, pero yo soy hijo de Dios y la Biblia aquí me dice que yo tengo autoridad porque Jesús me dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso incluye alergias, eso incluye migrañas, eso incluye dolores de cuerpo, dolores de huesos. Ahora es cierto que el cuerpo aquí se va a quedar, un día vamos a morir, pero mientras tengamos fuerza, usa esa autoridad y declara la palabra sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad, declara esa palabra, ora con eso. Por eso es importante, clave número 2, memorizar la escritura. Porque una vez más, Señor, yo oro. Y yo te quiero dar, esto es algo muy importante, esto cambió mi vida de oración. Le oramos a Dios, sí, pero reprendemos a los espíritus, a los demonios, a la enfermedad. Entonces, cuando yo oro por un enfermo, yo no digo, Señor, sánalo. Sí, comienzo así, pero llega un momento donde yo le hablo a la enfermedad y le digo, enfermedad, tú no puedes permanecer en este cuerpo. Te vas en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice, Señor, yo oro de esa manera porque tu palabra dice. Entonces, no solamente con la enfermedad, sino con las situaciones que hay en casa, las situaciones que hay en el trabajo, las situaciones que hay en tu vida, sea lo que sea. Yo recuerdo una vez, yo oré de esta manera y la gente puede decir que estás loco, que no sé qué. Yo estaba cortando el zacate, estaba cortando la yarda una vez, estaba escuchando una alabanza y de repente me entró esto a mi espíritu. Habla y ora, ejerce tu autoridad sobre las finanzas. Y yo dije, bueno, Si yo tengo finanzas, si yo tengo dinero, Dios sabe lo que yo voy a hacer con ese dinero. Yo voy a hacer campañas, yo voy a hacer alcances, que es justamente lo que hemos hecho. Te voy a contar un testimonio. En el año 2020, antes de la pandemia, yo recuerdo que era enero. Yo le dije, Señor, si tú prosperas mis finanzas, yo te prometo que yo voy a hacer eventos para jóvenes con esas finanzas. No van a ser para mí, van a ser para los jóvenes, para que te conozcan. Para que... Entonces, en marzo, el primer fin de semana de marzo, programé yo una velada. Y esa velada en inglés le dicen lock-in, pero no era una velada de esas de que, hermano, solo vamos a orar y vamos a ayunar. No, sino que adoramos a Dios, hubo una palabra, se ministró, los jóvenes se divirtieron y llegaron como 120 ese día. Entonces había como 120 jóvenes, adoramos a Dios. Fue algo muy glorioso, fue la última vez que hice una velada, es mucho trabajo. De pronto, en el futuro volvemos a hacer una si hay gente que me eche la mano. Pero yo recuerdo que... yo le dije, Señor, yo voy a seguir haciendo este tipo de actividades. Y al domingo siguiente, no, ese era un viernes, apenas dormí porque el sábado manejé a Houston, prediqué, me regresé para estar aquí en la iglesia el domingo, y el domingo fue que se cerró todo, si bien recuerdo. Entonces sacamos las bocinas afuera y lo demás es historia. Oh, Omar, you were here with us that first Sunday, yeah. Yeah, back in 2020. Entonces... te cuento eso, ¿por qué te cuento eso? Ah, sí, te cuento eso porque cuando yo le dije al Señor, si tú me das finanzas, yo sé, tú sabes lo que yo voy a hacer con eso. Yo no te miento. En mes y medio, Dios llevó mi cuenta bancaria de estar como en 200 o 300, que es más de lo que tengo ahora, hasta $8,000. Nunca había tenido yo tanto dinero en mi cuenta. $8,000 tuve yo en mes y medio, y ese dinero lo usé para la obra de Dios. Y entonces cada vez que yo emprendo un viaje misionero, cada vez que yo voy a hacer una campaña, le digo, Señor, si tú me das dinero, tú sabes que lo voy a usar para eso. Y hasta la fecha, todo ha sido usado para eso. Entonces gracias a todos los que han sembrado. ¿Pero por qué te cuento eso? Te cuento esto porque regreso a la historia. Estaba yo cortando el zacate. Y entonces yo dije... si Satanás sabe lo que yo voy a hacer con ese dinero, que son campañas, y usarlo para bendecir a los obreros, para bendecir a las personas y para que Dios sea glorificado, él no quiere que yo tenga ese dinero. Entonces yo oré, algo de dentro de mí oró y grité. Y dije, Satanás, suelta el dinero que me pertenece, suelta las finanzas porque son mías. Y oré eso y dije, qué ridículo sueno yo. Pero lo oré, lo creí con autoridad y hasta la fecha, cada vez... que yo he necesitado algo, Dios ha proveído. Cada vez que yo me he movido en fe, ha llegado las finanzas. Hasta ese momento yo batallaba un poco, pero ahora es cada vez, para ir terminando la remodelación de la casa, no tenía dinero. Yo dije, Señor, ya me pasé como mes y medio sin finanzas. Padre, yo te pido que me des más. Llegaron $3,000 a mis manos. Cuando se acabó eso, Señor, yo necesito más. Llegó más finanzas. Entonces, en los momentos que yo le pido a Dios, Dios obra. ¿Por qué? Porque oro con la autoridad de Jesús, la autoridad que se me ha sido dada. Y tú también tienes esa autoridad. Esa es la clave número 4. Ora en el nombre de Jesús. La oración solamente es aceptable en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más. Ora con la autoridad que tienes de parte de Jesús. Clave número 5. Voy a ir terminando con esto. Ahora vamos a hacer la transmisión un poco más corta, porque vamos a orar de 6 a 7. Hay que comer, hay que reforzarnos. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Dios se va a glorificar. Esta noche vamos a grabar los testimonios también de aquellos que han tenido testimonios durante estos 21 días para que más gente pueda ser bendecida. Clave número 5. 12 claves para tener una vida de oración exitosa. Clave número 5, ora en todo tiempo. Eso es muy importante, orar en todo tiempo. No orar solamente cuando las cosas van mal. No orar solamente cuando te dieron dinero inesperado, te dieron un aguinaldo o te dieron un raise. No, no es solamente orar y decir, ay, gracias Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que siempre me escuchas, amén. No, no es solamente orar por la comida, amén, no. Es orar en todo tiempo, orar cuando no tienes necesidad. Si tú practicas la oración en todo tiempo, orar cuando no hay necesidad, aun cuando venga la necesidad, vas a seguir orando. Escribe en los comentarios, orar en todo tiempo. Mira lo que dice Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Ahí son dos cosas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, pero también orar por tus necesidades, pero también orar por los santos. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 60 segundos orando por los santos? Orando por los misioneros. Cuando no fue el pastor que subió arriba a tomar el micrófono, vamos a orar por los misioneros. Sí, Señor, te pedimos por los misioneros, Padre, sí, bendícelos. Señor, prospéralos en el nombre de Jesús. Amén. Y llegaste a la casa y no oraste por los misioneros, no oras por los otros santos, no oras por los hermanos de la iglesia. Haz eso una práctica, haz eso una disciplina, orar por los demás, orar por los jóvenes, orar por aquel que tú no conoces. De pronto hay alguien en la iglesia que tú no conoces y es importante que cuando tú ores por ellos, visualízalo, porque el Señor sabe. Señor, tú sabes aquel hermano, no sé, el hermano, el chaparrito, el que tiene el pelo así medio raro, Señor, no sé, el que se está quedando calvo, él, Señor, yo por él, oro por él y toda su familia, y no sé cómo se llaman, pero como que tiene dos hijos, medio raro los hijos, Señor, pero cámbialos porque tú los puedes cambiar. Yo oro por paz en sus hogares. Ora así, Dios sabe a quién te estás refiriendo porque Él nos conoce. Orando en todo tiempo, mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. No solo cuando las cosas van bien o las cosas van mal, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Por qué nos dice Pablo que seamos persistentes? Porque así como los hijos no ponen atención, mira, una cosa que podemos aprender del diablo y los demonios es que son tercos. No se dan por vencidos. Tú y yo podemos aprender de eso. Si ellos son tercos, yo soy más. Métete eso en el espíritu. Es que yo crecí, es que yo de toda mi vida he sido terca, hermano, y por eso yo soy así. Pero ¿por qué cuando se trata de las cosas del espíritu, las cosas de Dios, no eres terca? ¿Por qué no eres terco cuando se trata de las cosas de Dios? Sé terco en todo lo que es lo espiritual. Señor, yo no me muevo de aquí hasta que me toques. Hoy, cuando vengas al culto, dile, Señor, yo voy a adorarte hasta que tú me toques, hasta que yo sienta tu presencia. Cuando tú comienzas a ser persistente en tus oraciones, vas a ver cómo Dios se mueve, vas a ver cómo el ámbito cambia, vas a ver cómo el ambiente en tu casa cambia, el ambiente en tu trabajo cambia. Porque eres persistente. Y la Biblia dice, sé persistente en tus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No solamente orar por los creyentes aquí, pero en todas partes. Es importante que nosotros como hijos de Dios clamemos por los demás hijos de Dios que están al otro lado del mundo. Por los pastores, los misioneros, sí, pero también por aquellos que no son pastores, aquellos cristianos que son doctores, aquellos cristianos que son abogados, aquellos cristianos que son dueños de negocios. Señor, prospera su empresa, prospéralo, Señor, sorpréndelos. Orar de esa manera y ser persistentes. Vas a ver que cuando tú te encargas de otros, Dios se va a encargar de ti. Es más, escribe eso en los comentarios. Cuando yo me encargo de otros, Dios se encarga de mí. Por eso yo no me tengo que preocupar. Ahora, para la boda, yo no ando preocupado de dónde va a venir el dinero, de qué es lo que va a pasar. Señor, ya hay gente que se comenzó a ofrecer. Lo que necesites, aquí estamos. Yo sé que hay gente que dice así. Lo que necesites, aquí estamos. Cuando se muere alguien o está alguien en el hospital enfermo, lo que necesites, aquí estamos. Y luego les llamas. Hermano, necesito un cuarto. Uf, no puedo. Es que llegó la suegra, es que... No, pero sí hay gente que de verdad sí nos ha dicho lo que necesites, aquí estamos. Te queremos apoyar con esto. Entonces, aprovecho para que si usted me quiere ayudar, hable conmigo hoy. Necesitamos gente para seguridad. Sí, vamos a tener seguridad. Ah, es que se creen muy... No, vamos a tener seguridad porque esta boda se va a hacer bien. Yo no esperé 36 años para tener una chatarra de boda. No, como dijo Andrés Arango, ¿cómo fue que dijo? Disney se va a quedar impresionado. Vamos a tener buena comida. Es más, ya comenzamos a comprar las cosas. Usé todo lo que tenía en la tarjeta y lo compré, pero Dios proveyó. No me quejo. Las bendiciones de Dios vienen. Entonces oramos y mientras estábamos comprando los platos, yo le decía, Señor, gracias, porque no tengo miles de dólares, pero gracias porque tengo suficiente para comprar esto. Gracias porque tengo lo suficiente para ir ya comenzando a guardar estas cosas para cuando se llegue el momento, la gente, los invitados, ellos puedan disfrutar de una buena comida. Entonces oramos en todo tiempo. Oramos en todo tiempo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18, en la NTV. Estén siempre alegres. Te lo leo en esta traducción porque si lo leo en la Reina Valera es como que ya lo hemos escuchado tantas veces, ya no tiene el mismo efecto. Entonces, estén siempre alegres. Es una decisión. Tener alegría es una decisión. Por eso cuando yo veo hermanos que llegan y el gozo lo tengo por dentro, mentiras. Es que yo así crecí. Mentiras. Deme una excusa que no he escuchado. Usted me va a decir que el glorioso Espíritu Santo habita dentro de su ser y no es tan poderoso para cambiarle la cara, para que sonría, para que levante las manos durante la alabanza. No, es que así soy. No, usted tiene un pensamiento errado de lo que es tener gozo en el Señor. El gozo se refleja, la gente ve la alegría. Dice, estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Estar siempre alegres, nunca dejar de orar y dar gracias a Dios en todo. Y termino con esto. Romanos 12:12 dice, gozosos en la Reina Valera, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, usted lo puede terminar, en la oración. Constantes en la oración. 12 claves para una vida exitosa en oración. Hoy hablamos número 3, orar desde la victoria y no desde la derrota. Número 4, orar en el nombre de Jesús. Y número 5, orar en todo tiempo. Dale gracias a Dios cuando estás limpiando la casa. Así crean que estás loca, que estás loco. Dale gracias a Dios, Señor, gracias porque tengo esta casa. Gracias, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Está agradecidos en todo momento y por todo. Fuiste a comer. Gracias, Señor, por esta comida. Yo cada vez que entrego, me tomo el cafecito y digo, Señor, gracias por el café. Está muy rico. Gracias, Señor, y estoy emocionado por la comida que estoy por recibir. Cuando oramos en todo momento, cuando estamos agradecidos en todo momento, eso va a cambiar nuestra vida. Entonces, mañana seguimos con las 12 claves para una vida exitosa en oración. Pero antes de terminar, no traje el librito, pero antes de terminar, ahí van a poner en la pantalla si te gustaría ser parte de lo que estamos haciendo, si no vienes a la iglesia, estás en otro lugar y te gustaría sembrar en este ministerio. Puedes hacerlo a través ¿de qué? Church Center. Puedes hacerlo a través de filadelfiacentral.org. Ah, mira, ahí está mi foto también. Bueno, ahí estoy saliendo yo también. O si quieres hacerlo directamente al ministerio mío, eduardomengibar.org, puedes ir allí y puedes hacer clic donde dice donate. Si no lees inglés, puedes hacer clic donde dice donate. Es donate. Y a toda persona que dé hoy, le quiero regalar en agradecimiento, recuerda, no lo estás comprando, es en agradecimiento, el libro, ahí lo van a poner en pantalla, el libro de El Ayuno del Señor, El Ayuno en Victoria, de Gigi Ávila. Si tú decides dar hoy, yo te voy a pedir unas cositas. Envía un mensaje por cualquier plataforma social que tengamos de la iglesia o mía personal. Envía la cantidad y déjanos saber en qué plataforma dices, si fue en Church Center, fue a través de la página web o fue en Cash App. Puedes hacerlo en E-M-G-I-V-E, E-M-Give, en Cash App. Y déjanos saber la dirección también para hacerte llegar este libro. Es solamente un agradecimiento por haber sembrado cualquier tamaño de la semilla, si es $1, si son 50 centavos, si son $5, no le hace. Queremos agradecerte por esa semilla de cualquier tamaño. Recuerda también, hoy estamos acá de 6 a 7 de la noche orando. Y no olvides también estar ahí, van a poner el link en los comentarios. También no olvides estar orando por los hermanos que van a salir para Michoacán, México, el 14. ¿El 14 al qué? What's the date on there? When do they get back? 8 to 15, no, that's El Salvador, México. Yeah. Van a estar ya desde el 14 hasta el 24. Van a estar predicando, campañas al aire libre, ministrando en las iglesias, ministrando parejas, creo que a los líderes también, no recuerdo bien. Pero va un grupo para allá, ya compraron los boletos. También recuerda que el viaje a El Salvador, del 8 al 15, vamos a estar en San Salvador. Vamos a estar ya comiendo pupusas. Y vamos a pasar un buen tiempo en la presencia de Dios. Ya una iglesia, un pastor ya nos llamó. Vamos a estar compartiendo sobre misiones el día 12 en la capital del Salvador, ahí con el tío Nayib. Y si quieres ser parte de esto, puedes hacerlo hoy. Hoy va a ser el último día porque tenemos que comprar ya los boletos. Ya los vuelos están disponibles y así nos sale más barato la ida al Salvador. ¿Y qué otro anuncio tenemos ahí? Cada lunes las puertas abren a las 6:30. De 7 a 8 estamos orando. Es guerra espiritual, guerra espiritual. Cada lunes, haz el esfuerzo durante estos 21 días de ayuno y oración para estar acá. De 7 a 8, las puertas abren a las 6:30. A las 7:45 tenemos MEP, que es Ministración, Evaluación y Planeación, Programación, para los líderes de los grupos de crecimiento. Así que vamos avanzando con todo. Am I forgetting something? Vamos a terminar los 21 días de ayuno y oración con cultos de avivamiento. Va a estar con nosotros el pastor Gustavo Brown desde España. Es pastor en España, pero él es argentino. Tengo que decir eso porque los argentinos, a fuerza, donde quiera que vayan, yo soy argentino, che, es argentino, pero pastorea en España, fan de Messi. Así que en esos días van a ser cultos gloriosos. Estamos orando para que hayan milagros, para que Dios nos sorprenda. El sábado y el domingo. ¿Otro anuncio que hay ahí o no? La noche del Espíritu Santo. Thank you, Hector. La noche del Espíritu Santo, este viernes a las 7. No te lo pierdas, va a ser noche del Espíritu Santo gloriosa. Comenzamos el año con todo. Y también, manténnos en oración. Sigue orando también por los eventos que tenemos. Vamos a mostrar el video. No te desconectes. Quiero que veas este video porque este año es un año de crecimiento, año del Espíritu Santo. Vamos a alcanzar a la gente en los apartamentos. Vamos a ir a los centros de rehabilitación, los centros de crisis, a los asilos. A los asilos, hermano, ¿sabe por qué vamos a ir a los asilos? Yo creo que eso es una revelación, porque si la persona está ya más para allá que para acá, antes que caiga la eternidad, nosotros lo rescatamos y se van para el cielo. ¿Qué manera más fácil para ganar almas? Entonces, yo por eso creemos que este año van a haber predicadores que se van a levantar, ministros de alabanza, de todo, porque lo vamos a hacer en equipo. Así que este año crecemos porque crecemos. ¿Es the video ready? Mira este video rápidamente y después oro por ti y terminamos.
Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y le damos la gloria a Él por todo lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en medio de nosotros. Y Dios levantará y está levantando en medio de nosotros hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para dar a conocer las grandezas del reino de Dios. Dios ha prometido que en los postreros días Él traerá un avivamiento, un despertar, y esto es necesario.
Nosotros tenemos la promesa de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser investidos del poder del Espíritu Santo.
Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado para este tiempo, para tiempo de cosecha, tiempo de avance, de crecimiento.
Todavía hay planes que Dios tiene para con tu vida. Todavía hay un llamado sobre tu vida. Todavía Dios te quiere bendecir. Dios quiere lo mejor para sus hijos.
Yo tomo esa palabra para mí. sobre mi generación, sobre mis hijos, sobre mi descendencia, sobre tus familias.
Sino al que tiene el Espíritu Santo pelea sus batallas diferente, conquista y pelea y se esfuerza.
Él puede hacerlo. Recibe de Dios esta mañana tu milagro, recibe de Dios esta mañana una obra sobrenatural en tu cuerpo, en tu vida.
Hay una promesa que nos espera si no desmayamos.
Lo que les he estado pidiendo, recíbelo esta mañana en el nombre de Jesús.
Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo y tu vida jamás vuelve a ser igual.
El glorioso Espíritu Santo cambia aún nuestra manera de pensar. Que Dios nos permita crecer de esa manera, que Dios nos permita avanzar, que Dios nos permita ver este lugar lleno de almas, los dos cultos, y con planes de abrir ese próximo para la gloria de Cristo Jesús. Dios ponga en el corazón de cada uno ese deseo de unirse a la misión.
Gracias por quedarte con nosotros hasta ahora. Quiero orar por ti. Y recuerda, haz el esfuerzo por estar en el culto hoy. Va a ser una bendición. Trae a tus hijos. Si tú quisieras que tu hijo viniera, pero de pronto tú no lo puedes traer, habla con nosotros, habla conmigo. Manda un mensaje en las plataformas de la iglesia o la plataforma mía y vamos a buscar quién vaya por ellos. Así que quiero orar por ti y nos vemos en esta tarde. Padre, gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias por tu bendición. Llénalos de fuerza, llénalos, Señor Jesús, de tu alegría, la alegría que viene de tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que ya has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos esta tarde a las 6.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.